Cuando, no será porque me lo habéis recordado, pero bueno, no pasa nada. Importantísimo, importantísimo. Ahora, ¿no? Ahora me lo dice. Qué oportunismo. ¿Qué os iba a decir? Antes de que se me olvide. Este viernes hay clase. ¿Vale? Confirmada. A las 8.
De 8 a 9 y media.
Eso es. Sí, bueno, una clase, sí, hora y media, bueno, hora y 20, para que no nos riña. Imagínate, un viernes de encima ya te cuento. Vale, entonces, este viernes hay clase, ¿vale? Estáis todos convocados el viernes para que, bueno, continuemos y avancemos, recuperemos de manera previa las clases que vamos a perder después. Es decir, estamos recuperando la que, por ejemplo, vamos a perder el día 20, ¿no? De marzo, que es festivo. O el día, acordaros, el día 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a recuperar al menos dos viernes. Probablemente este, hagamos una sola, o sea, hacemos una sola de 8 a 9 y media y a lo mejor el siguiente viernes intentamos hacer sesión doble, ¿vale? El siguiente no, o sea, el siguiente no quiere decir que sea el siguiente, sino la siguiente recuperación, cuando sea, ¿vale? Eso es, viernes 10 a las 8 de la tarde. Si no hay nada raro, aquí nos vemos, ¿vale? Si queréis venir presenciales, hay sitio, ¿vale? Hay sitio. Hay que reservar, que no, hombre, que no. Si hay de sitio de sobra. O si os apetece, oye, el viernes a lo mejor no tenéis excusa de no, es que trabajo, es que me viene bien, es que no sé qué. Y oye, igual aquí hacemos aquí pandilla, ¿no? Y nos entretenemos un rato. No, no la grabo esta. La de los viernes no la grabo porque, que sí, hombre, no la grabo. Claro que la grabo. ¿Cómo no? Sí, es que no tiene... no hay diferencia, ¿vale? O sea, la grabo porque además encima que os cambio ahí el día, pues más a favor de grabarla, ¿no? Para aquel que no lo pueda ver, ¿vale? Hombre, claro, luego, uff, joder, yo salgo con un hambre de aquí, que es horroroso. El problema es que hasta que llego a mi casa, claro, tardo media hora o así. Claro, yo vivo en Madrid. Entonces, hasta que llego, madre mía, y luego aparcar. Es eso. Claro, llegas tan tarde que ya no. Pero bueno, tengo que aparcar ahí en la compu. Bueno, lejísimo. Bueno, no perdamos más el tiempo, que ya me estoy enrollando mucho contando demasiadas cosas. Si no recuerdo mal, ¿no? Vimos entonces las tres grandes catedrales, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí están las de León. Vimos León, la más francesa, acordaros, Toledo. Y volvemos, por supuesto, Burgos. Vale, vimos alguna más, ¿no? Yo creo que vimos Cuenca también, un poquito de algo de Ávila, bueno, por aquello de serlo más temprano. Y esto significa que son las únicas que tenemos góticas que tengan alguna parte de este periodo del gótico, porque luego tendremos más, pero ya más tardías, ¿vale? Ya veremos otras cosas, veremos Aragón que va por otro lado, bueno, en fin, ya sabes, este tipo de cuestiones, ¿no? Hay otras. El Burgo de Osma tiene una parte gótica. Oviedo tiene una parte gótica. Oviedo, ya sabéis que además es una catedral un poco particular porque tiene restos anteriores prerrománicos, luego una parte románica, luego la transforman, en fin, tiene un poco también una mezcla importante. Bilbao, incluso, Palencia. Es decir, tenemos varios casos. O Astorga, que la tenéis ahí, que es verdad que el aspecto que da así desde fuera no es en absoluto gótico, pero la planta y demás sí que tiene toda una parte gótica, ¿no? O tiene un planteamiento gótico. Entonces, bueno, evidentemente sí que tenemos muchas más cosas góticas en el Reino de Castilla, pero no son modelos tan completos, tan bien conservados, tan unitarios como los que hemos visto, ¿no? Porque Burgos, a pesar de lo que comentamos, sí que tiene muchísimos añadidos posteriores, muchas transformaciones, incluso dentro del propio gótico, ya en época del gótico tardío, pero aún así ha mantenido una esencia mucho más reconocible. Fijaros Astorga. Esto es un barroco, una portada barroca extraña, pero ¿qué lo has puesto aquí? ¿Qué tiene esto que ver, no? Pero porque en realidad está ocultando detrás toda la parte gótica, ¿no? Entonces, bueno, por eso vamos a ir viendo ese tipo de cambios, ¿vale? Vamos a dar ya un salto, nada, una cosa brevísima de la arquitectura gótica en Centro Europa. Sí, sí, adelante. Adelante, bienvenido. En el centro de Europa sí que vamos a tener arquitectura gótica, pero bueno, no va a ser demasiado fiel al modelo francés, sino que vamos a seguir sobre todo al principio una especie de modelo mixto con el románico, que quizás el mejor ejemplo es la Catedral de Limburg, que se empieza a construir en 1211 y que, bueno, va a abrir un poco o va a ser la pionera en ese cambio al gótico. Lo que pasa es que el románico, digamos que se va a hacer fuerte todavía en un periodo largo, no va a desaparecer, se van a seguir haciendo cosas siguiendo mucho la escena del románico, y de alguna manera ese gótico que ya estamos viviendo en Francia no va a tener ese reflejo tan claro en esta parte de Centro Europa. Además, una vez que ya el gótico se consigue imponer en esta parte de Centro Europa, lo van a transformar muy rápidamente a un estilo muy propio. Es decir, le van a rodear unas características muy particulares que lo van a alejar del modelo francés. Entonces, así como en España sí que tenemos algunas cosas que son muy, muy parecidas al modelo francés, lo acabamos de ver, ¿no? La propia Catedral de León, de hecho, probablemente hecha por artesanos y arquitectos franceses directamente, aquí, sin embargo, va a ser más difícil de reconocer, ¿no? Aquí en la foto tenéis esa Catedral de Limburg, en la que os he puesto. Es verdad que es una iglesia todavía de transición, como decíamos, pero ya se ven los elementos góticos. Pero fijaros cómo están tratados. Es decir, tienen ese pozo de la arquitectura tradicional centroeuropea, de Bavaria, de Austria, en fin, de esa parte más central, y por supuesto no es, ni mucho menos, el modelo que nosotros venimos de observar, ¿no? Además, rápidamente van a renunciar, por ejemplo, a los sistemas de alturas que habíamos visto en Francia, incluso con las cinco naves, las cinco alturas y demás, y vamos a tener lo que llaman iglesias de salón, que son iglesias en las que la altura es la misma para todas las naves, con lo cual la luz se utiliza de otra manera, se juega de otra manera, toda la luminosidad interior cambia, en fin. Unas características muy particulares que, bueno, pues no van a ser lo que exactamente habíamos visto, ¿no? Que sí que tiene sus copias, digamos, o sus exportaciones más claras en Inglaterra, en esa primera fase inglesa, en esta fase de Castilla, alguna cosa en Aragón y alguna cosita en Italia, pero en el centro Europa, pues bueno, pues va a variar un poquito más. Más allá de centro Europa, evidentemente, más hacia Oriente, hacia el este, no tenemos nada, porque estamos en el mundo ortodoxo. Entramos ya en el mundo ortodoxo y, por supuesto, eso es otra cosa, ¿no? No va a ir ligado a este estilo arquitectónico que está directamente realizado con el cristianismo católico, lógicamente, ¿no? Entonces, evidentemente, nada. Y en el norte, más norte de Europa, recordemos que todavía estamos en unas fases en las que el cristianismo todavía convive en muchas zonas con cultos paganos, por ejemplo, en toda la zona del Mar del Norte, lo que hoy sería Polonia y toda esa zona, donde, bueno, pues todavía se está cristianizando esas zonas, a los pueblos eslavos que vivían en esas zonas de Polonia, donde los alemanes empiezan a extenderse, o incluso en las zonas ya más norteñas, ¿no?, de Escandinavia y demás, donde todavía estamos con otros, bueno, para los que están todavía las monarquías vikingas, en fin, ese tipo de cuestiones. Evidentemente, no podemos tener catedrales góticas, católicas, ¿no? Es como en el caso de la península ibérica, pues más al sur, ¿no? De Toledo, pues es difícil, es difícil. Luego la tendremos, según avance la reconquista, ¿no? Tendremos Sevilla, tal, tendremos algunas cosas. Pero claro, en este momento, si estamos hablando de que hasta 1212 no son las Navas, pues la zona de Andalucía, evidentemente anterior a eso, no puede existir nada, ¿no? De gótico. Vale. Bueno, vamos con la escultura, ¿no? Vamos a dar un saltito a la escultura de la Europa del siglo XIII, ¿vale? Esta primera fase del gótico. Bueno, primera no, ¿vale? Primera no, porque hemos visto alguna cosita, ¿no? De San Denis, llegamos a ver, bueno, de San Denis no hemos visto mucho, pero había cosas de San Denis antes de que las destruyeran. Pero sí que hemos visto otros modelos. Fijaros que uno de los sitios más interesantes desde el punto de vista escultórico de esta fase va a ser la escultura de esta zona germánica, sin embargo. O sea, así como arquitectónicamente va a ser un estilo muy particular, en este momento, sin embargo, la escultura sí que va a ser especialmente destacable, ¿no? En esta zona. Y curiosamente, uno de los mejores ejemplos es la Catedral de Estrasburgo. Si recordáis la Catedral de Estrasburgo, no la hemos visto desde el punto de vista arquitectónico. Es una más. Es decir, no las hemos visto todas, ¿eh? No pretendo engañaros. O sea, hay muchísimas más. Francia es una locura. Bueno, en este caso Estrasburgo pertenece a la zona germánica en este momento, ¿vale? Pertenece al Sacro Imperio, en fin, bueno, hay una serie de luchas políticas, pero Estrasburgo estaría en la órbita germánica en este momento, ¿no? En la órbita francesa, es que Estrasburgo está un poco ahí en el límite, ¿no? Pero en este caso estaba en la órbita germánica. Y a pesar de que esta es una iglesia que sufrió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente fue destruida entera, se reconstruyó siguiendo mucho su espíritu original, las esculturas se pudieron recuperar en gran parte, en fin, diferentes cuestiones que han permitido que de alguna manera el modelo que podemos disfrutar en Estrasburgo sí que mantenga esa fidelidad al espíritu gótico original. Las fachadas del transepto se construyen en torno a 1230, volvemos a repetir que el transepto, acordaros, es la parte que cruza y por lo tanto tiene dos portadas, generalmente norte y sur, suelen corresponder a norte y sur. Portada aquí, portada aquí, ¿vale? Fachada principal es la otra gran portada y esta es la cabecera, ¿vale? Volvemos simplemente a recordarlo para que cuando hablemos de portadas de transepto no os liéis y penséis que es la parte de la fachada principal o de los pies, ¿vale? Generalmente construidas antes que esta, con lo cual generalmente son más antiguas. No siempre, por supuesto, ¿vale? Pero generalmente son anteriores. En el lado sur tenemos el tránsito de la Virgen. Ya sabéis que el tema mariano lo vamos a ver hasta el aburrimiento. El tránsito, la Dormición, que viene a ser variantes de lo mismo, la Anunciación, etcétera. Por ese protagonismo que dijimos que gana la Virgen, ¿no? En este momento. Entonces, evidentemente, también aparece. ¿Cuál es la gran novedad de este tránsito de la Virgen de la Catedral de Estrasburgo? Bueno, pues hay una leyenda que habla que la escultora de ese pórtico fue una mujer llamada Sabina. Yo no quiero destripar una leyenda, pero parece ser, yo no me voy a meter, pero los últimos estudios, la opinión más generalizada es que, bueno, esto es todo un mito. La tal Sabina es una mala transcripción de un manuscrito y que, bueno, la tal Sabina no, realmente no era. Además, Sabina se supone que era la hija del arquitecto, en fin, bueno, una historia ahí. Pero bueno, esto ha dado que también tenga un poquito más de protagonismo, ¿no? La escena, pero bueno, indudablemente es de una calidad muy, muy superior a lo habitual y por lo tanto es muy destacable, ¿no? Luego tenemos también el juicio final en la zona central, pero fijaros cómo la portada de esta iglesia de la Catedral de Estrasburgo, bueno, estos son unos arcos de medio punto estupendos, y fijaros que no tiene nada que ver con las portadas francesas clásicas que hemos estado viendo, ¿no? O sea, esto no es un parte luz, es que, bueno, se considera parte luz, pero en realidad, bueno, nunca se van a abrir las dos puertas a la vez, ¿no? O sea, es decir, hay demasiadas diferencias, ¿no? Para lo que estábamos acostumbrados a ver. Yo no lo igualaría. Porque además fíjate que es irregular. Es decir, es verdad que hay una policromía, pero no es una policromía, digamos, totalmente regular como la que veíamos en Inglaterra. Entonces, yo tendría cuidado, ¿vale?, con eso. Lo que pasa es que, bueno, el tipo de piedra, evidentemente, sí que nos da esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un juego bonito, que da el efecto que produce me parece interesante, ¿no? Pero, porque además esos colores rojizos están muy relacionados con la piedra de Alemania, en fin. Bueno, ese tipo de cuestiones. Bueno, especialmente destacables. Dentro de todo ese programa escultórico, no ya de relieves, sino de las esculturas, de las estatuas columna y demás, la iglesia y la sinagoga, que se conservan en el Museo Catedralicio. Las que están en el exterior, si vas a Estrasburgo, no son las originales. Se han puesto ahí para, bueno, de alguna manera, no romper el efecto, claro, si dejas sin escultura siempre queda un vacío que no se puede cubrir, pero no son las originales están dentro del museo. Aquí las tenéis, en la que, bueno, pues aparece en la personificación del judaísmo como una figura que aparece cabizbaja, retorcida, con los ojos vendados, que está representando esa ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque los judíos han tenido contacto, es decir, tienen la posibilidad de seguir la palabra verdadera, ¿no? No quedarse anclados en que, bueno, Cristo no es el Mesías, sino que tendrá que venir, ¿no?, otro Mesías. Entonces, ellos han tenido la oportunidad, querido. No es como otros pueblos a los que a lo mejor todavía la palabra de Dios no les ha podido llegar, ¿no? Pero a los judíos evidentemente sí, y no han querido. Entonces están ciegos espiritualmente. Y además están cabizbajos. ¿Por qué? Porque están perdiendo. Están perdiendo la batalla, ¿no? Es decir, el cristianismo no para de crecer, el judaísmo prácticamente está, pues, bueno, en mínimos, ¿no? Entonces están perdiendo. Y luego a la vez, fijaros cómo se retuerce en un escorzo complicado. Es esta. Lo habéis identificado todos, entiendo. Porque los judíos son taimados. Son taimados, son retorcidos y siempre son un poco conspiradores, ¿no? De alguna manera. A ver, no, esto no es mi opinión, ¿eh? ¿Qué es antisemita? No. Entender situación. Estamos en el siglo XIII. Centro de Europa. Los judíos, como ya sabéis, viven en las juderías, es decir, en guetos, al final. Los judíos solo se juntan con judíos. Es decir, hay un rechazo por parte de la comunidad cristiana hacia los judíos, pero luego los judíos también es una sociedad muy endogámica y rechazan también, pues, casarse o tal con cristianos. Entonces, al final, se crean dos bloques muy opuestos que conviven, pero claro, los judíos son minoría. Evidentemente siempre van a tener peores condiciones. Y luego ya sabéis que, bueno, pues había una serie de oficios que se ligaban de manera tradicional a los judíos, entre otras cosas, pues prestamistas, la joyería, los empeños y no sé qué, y entonces pues esa fama de usureros, en fin, todo ese tipo de cuestiones que se fueron, además, esos clichés que se fueron estirando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y bueno, es que en realidad llegaron hasta el siglo XXI. O sea, es decir, en la Alemania del nacionalsocialismo, de los nazis, se les acusaba de las mismas cosas que se les llevaba acusando desde la época medieval. O sea, lo mismo, exactamente. Esas barbaridades se llevaron a término, pues esas barbaridades, ¿no?, al holocausto, ¿no? Pues esa es la idea. Fijaros cómo aparece con las tablas de la ley en la mano. Porque las tablas de la ley, acordaros, son la ley de Dios, son judías, son hebraicas, son de Moisés, ¿no? Entonces, comparten esa parte, ¿no?, con el cristianismo, pero claro, están derrotados, ¿no?, por la fe católica. Sin embargo, la Iglesia, fijaros cómo aparece, como una especie de virgen victoriosa, ¿no?, con corona, el cáliz de la fe, el estandarte aquí en la mano, ¿no?, de la cruz victoriosa. Y bueno, es un poco el símbolo de que el cristianismo está ganando la batalla, ¿no?, la pelea, ¿no?, entre las dos religiones. Fijaros cómo además las dos figuras miran, se retuercen, quiere decir, muestran vida, muestran movimiento, muestran expresividad. Fijaros los pliegues de la ropa, están muy bien trabajados, nada que ver con esos primeros modelos que habíamos visto en la Abadía de Saint-Denis. Acordaros que eran totalmente frontales, totalmente tiesos, las ropas rectas, ¿no? Ahora ya vamos ganando cada vez más naturalidad, más expresividad, ¿no?, en este caso. A ver, estas son especialmente buenas. Ojo, no todo es así. Vale, no siempre es así. Vale.
¿Podría decir que la Virgen está como mirando con desprecio a
Dios? Sí, está mirando como... Claro, sobre todo por la ceguera. La ceguera intelectual... espiritual, perdón, de la que estamos acusando. Es como, pero asúmelo, o sea, Cristo es el Mesías, ya está bien, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿No? Pero bueno, ahí estamos, en esa línea. Probablemente el mismo autor, autora, si aceptamos la teoría, ¿no?, de esta mujer, podría haber esculpido un pilar que hay en el interior, el llamado Pilar de los Ángeles, en el que aparecen, fijaros, es este de aquí, es un pilar preciosísimo, en el que aparecen 12 figuras agrupadas en 3 escenas, 1, 2 y 3, 3 niveles, ¿no? Cristo entronizado, el juicio final y los evangelios, ¿no? Entonces, realmente muy, muy, muy chulo, un efecto muy chulo, porque el estilo es muy parecido. Entonces, es muy probable, no tenemos una constancia segura, pero es muy probable. Ya sabéis que en muchos casos no tenemos el nombre, en la mayor parte de los casos, de la gente que hizo este tipo de esculturas, ¿no? Porque, bueno, eran artesanos, no había esa individualidad, ¿no?, tan marcada que habrá después. En la pintura empezaremos a verla a partir de ahora, cosa que tampoco existía antes, ¿no? Es decir, que se empieza a empezamos a saber quién hizo los cuadros, ¿no?, pero en la escultura todavía no lo sabemos. ¿Vale?
En la parte de Francia, cuando vimos esto, le llamamos esculturas de tipo columna.
Sí.
Esto ya es, no tiene una columna por detrás. En la foto que la
en esta.
En esta.
Ah,
que tampoco se ve, no es la foto.
En esta, sí.
Podríamos decir que es columna, tipo columna, pero la de la izquierda, como están sacadas.
Claro, porque están sacadas. No, no están actuando. No están actuando. Lo que pasa es que ocupan el sitio de. Claro, ojo ahí. Vale, ocupan el sitio de. Pero no están soportando peso.
O sea, ya se les da como una relevancia.
Sí, cada vez más tres dimensiones. Claro. Si la sacamos, digamos, de la columna, cada vez tiene más. Claro. Eso bien. Hay una parte que nunca ves. Claro. Esto está claro, ¿no? Porque si los respetamos en su espacio original, ¿lo ves? Siguen siendo estatuas columna porque están en las jambas, pero en realidad no están sosteniendo. Es decir, el peso lo pierde. Vale. En la fachada occidental, la Pasión de Cristo. Vale. Siglo XIII. Fachada occidental es la principal, con la Virgen con el Niño en el parteluz. Esto sí es una portada clásica, ¿vale? Esto ya sí. Y en los tímpanos aparecen los laterales, aquí y aquí, en la infancia de Jesús y el juicio final. Fijaros además cómo también tenemos ese tímpano dividido, en este caso en 4. Acordaros que en Francia habíamos visto ejemplos de 2 y de 3, ¿vale? Pero en este caso pues tenemos de 4, ¿no? Pero fijaros cómo además vemos esa expresividad de las diferentes figuras bastante generalizado, ¿lo veis, no? Como los ropajes, todos los personajes, si uno mira hacia un lado, el otro mira hacia el otro, el otro mira hacia arriba, es decir, toda esa frontalidad que teníamos al principio, la que todos miraban hacia el mismo punto, tiesos como palos, la estamos superando, ¿no? Estamos pasando a un nuevo modelo, con lo cual vamos ganando en esa efectividad, ¿vale? Nos vamos a Bamberg, que es una catedral de estructura románica, es decir, es una catedral diseñada, ideada, planificada bajo los estándares del románico. Y de hecho, erigida en gran parte bajo los estándares del románico. Lo que ocurre es que en la fase final se le añade el programa escultórico. Y ese programa escultórico ya está siguiendo esos cánones del gótico, ¿no? Estamos ante esos modelos de transición que los hemos visto tantas veces, ¿no? El problema de la catedral de Bamberg es que ha sufrido muchísimo. Y que gran parte de su programa escultórico ha desaparecido o se ha deteriorado de tal manera que no es reconocido, o sea, ha perdido todos los detalles, ¿no? Pero dentro de lo que nos queda, la sinagoga, la reputación del judaísmo, de nuevo, ¿no? Sinagoga, iglesia, iglesia judaísmo, como queráis, lo podéis llamar. Es de lo más destacada. Fijaros, aparece de nuevo con esa misma iconografía, con los ojos, ¿no? Totalmente tapados. Y bueno, lo que sí que vemos es cómo el autor o la autora de esta escultura, pues bueno, ha intentado, salvando muchísimo la distancia que con esto, un poco seguir la estela clásica de esos, con mucha distancia, vuelvo, es que me cuesta decirlo. De los paños mojados, ¿vale? ¿Sabéis la técnica de los paños mojados? Griega, de Fidias, básicamente. Bueno, pues eso de intentar pegar la piel. ¿Por qué? Porque realmente, en este caso, la sinagoga, fijaros en la anatomía. Es decir, estamos apreciando la anatomía femenina. Se le nota mucho el pecho, se le notan mucho las caderas, porque la ropa está como muy pegada. Esto no es habitual. ya lo habéis visto, no es lo normal. Lo normal son ropas que, aunque estén detalladas, son ropas siempre anchas, siempre amplias. Esto no. Quizás está hecho de manera consciente porque está reflejando al judaísmo y de alguna manera queremos vender la imagen del judaísmo de manera despreciativa, por supuesto, pero bueno, señalándoles como, bueno, es como sensuales, como dados al pecado carnal o algo por el estilo. Es posible, perfectamente posible. Pero desde luego es una figura que es diferente a lo que habíamos visto hasta el momento, ¿eh? Y ya sabéis que, bueno, y en románico más aún, acordaros que, bueno, no tienen ningún problema en hacer escenas sexuales, poner falos, vulvas o lo que les haga falta, que lo hacen. O sea, los románicos son tremendos, ¿no? Esa Valencia es fantástica. Es una juerga en este sentido. Pero bueno, la iglesia, la que representa la iglesia, prácticamente no se ve nada, con lo cual no ni la hemos puesto porque está deterioradísima, ¿vale?
Los escultores,
sí.
Lo has citado tú ahora mismo, Filias tenía una manera de esculpir que está años luz de estos escultores.
¿Por qué se pierde?
Entiendo porque no hay una transición de personas artesanas.
¿Por qué se pierde en época romana?
Por la invasión del
barro. No, pero en la propia época romana, los romanos lo que hacen es copiar.
Es copia de ellos.
Copiar estatuas griegas.
Sí, pero al final siguiendo su misma técnica.
Sí, pero no hay uno que tampoco te salga allí dentro de época romana que digas fantástico y espectacular. O sea, es decir, copian. Al final hacen copias de lo que ya había, de más o menos calidad. Muchas de muy buena calidad. De hecho, de muchas solo tenemos la copia romana, que esto es así de desgraciado, ¿no? Porque algunas de las obras más famosas, de las esculturas más famosas del mundo griego, no tenemos el modelo original, tenemos copias romanas, muy posteriores, e incluso copias en mármol de obras de bronce, originalmente. Por lo cual, hemos perdido totalmente el sentido original, ¿no? Y aún así son de una calidad excepcional, siendo copias, como debían ser las originales. Pero es verdad que es el culmen. En ese momento Grecia, no sé por qué razón, yo no sabía explicarte por qué Grecia alcanza esa gloria técnica, porque los romanos, ya te digo, hacen eso y luego evidentemente a partir de ahí ya se pierde absolutamente. Pero se pierde hasta la técnica de hacerlo, el bronce, en fin. Hasta el Renacimiento realmente no se alcanza otra vez ese nivel, ¿no? En cuanto a calidad escultórica, ¿eh? Tenemos cosas muy buenas en el gótico, por supuesto. Pero fijaos que ya es en el gótico y en el románico, bueno, tienen sus propias características, pero técnicamente pues, no tiene nada que ver.
De los romanos a los griegos podría ser, de los romanos a los cristianos, podría ser porque ese tipo se podría considerar como muy sensual, muy...
Bueno, por supuesto.
Erótico para...
Claro, por supuesto, pero se podría haber adaptado a una temática cristiana, quiero decir. Sí, evidentemente no podríamos haber sacado a Venus o no sé qué, pero de hecho, es que claro, aquí nos debíamos un montón, pero bueno, no pasa nada. En la escultura griega, el desnudo femenino no es habitual. A pesar de que, vais a decir, sí, está la de Diana, sí, pero no es habitual. No suelen aparecer desnudas las mujeres. ¿Sensuales? Sí. ¿Desnudas? No. Los hombres sí. O los dioses. Eso, pero porque el desnudo masculino no es motivo de escándalo ni nada por el estilo. El femenino tampoco tanto como luego en época cristiana, pero no era habitual. Las diosas no suelen aparecer desnudas. ¿Vale? ¿Se podía haber adaptado al régimen cristiano? Probablemente, pero también el cristianismo al principio es mucho más iconoclasta que después. Al principio las imágenes no...
Yo
interesaba.
Claro. Cultura en una iglesia, al principio del cristianismo, hubiera sido, vamos...
Muy sosa.
De tirarle piedra. No,
sí.
Esta
ah, no, esta sí, no. Piedra. No, evidentemente. Pero Al principio las imágenes en el cristianismo son muy limitadas, probablemente por la propia relación de, bueno, de los falsos ídolos y de la relación de los ídolos y demás, ¿no? Que es luego la interpretación que hace el Islam, ¿no? El Islam hace esa interpretación, ¿no? De que no se representan figuras, ¿no? Va por esa línea.
Yo la atribuía a eso.
El judaísmo tampoco.
Yo la atribuía no tanto al hecho de que pudiera ser la mierda, sino al hecho realmente de que creo que no querían representar.
Esto sí.
Se perdería, se hace mucho.
Pero ojo, porque se pierden también las técnicas constructivas. Y construir si quieren, ¿eh? O sea, es decir, por ejemplo, la cúpula que tú tienes en el Panteón de Agripa no se vuelve a recuperar hasta el derecho. Estamos hablando de 1000 años, más de 1000 años. Claro, o sea, a ver, la Edad Media, sobre todo al principio, es un periodo muy convulso, muy inestable. Entonces, el arte en líneas generales suele necesitar periodos de estabilidad y de paz. No siempre, ¿eh? Pero, claro, sociedades donde, bueno, tenga un valor, ¿no?
Por si estoy dispuesto a pagar por ello.
También, también. Pero bueno, claro, claro. Pero bueno. Independientemente. Avanzamos. Vale. Bueno, en el mismo estilo que hemos visto a la sinagoga, los condenados que aparecen representados en el juicio final, ¿no? Que, fijaros, tienen una especie de expresionismo dramático, ¿no? Porque aparecen representados, fijaros que este es un demonio, ¿no? Este de aquí es un demonio que está llevando encadenados a todos estos condenados que de alguna manera tienen como ya una risa histérica, ¿no? Porque ya probablemente estén demenciados porque ven lo que les viene a venir, ¿no? O sea, lo que les espera, ¿no? En las juicios, mira, aquí ya no hay vuelta loca, ya no hay posibilidad de redención. Si te ha condenado y el demonio te está llevando, ya no hay. No, claro, esa es la clave. Esto es lo que me encanta a mí de algunas de estas naturales. No es la única, ¿eh? En Francia también tenemos unas cuantas en las que aparecen monjas, aparecen obispos coronados, con coronas y tal. Hay un espacio ahí crítico, ¿no? Claro, es difícil, ¿no? Porque claro, será. No, son los otros obispos los herejes. Los obispos herejes, ¿no? Eso está claro, ¿no? No los obispos normales, los obispos herejes. Fraticelli o. Otros, los cátaros, ¿no? O cualquiera de estos, ¿no? Y por supuesto los reyes son los otros, los príncipes malos, que también no hay, ¿no? Nunca va a ser el príncipe de Francia, ¿no? Esos son buenos. Esto funcionaría exactamente de la misma manera. En el interior, fijaros, de la propia catedral de Bamberg, destacamos la figura de Conrado III, ¿no? En el que, bueno, aparece Conrado a caballo, salvando las distancias, el modelo antiguo que todavía se conocía de las estatuas ecuestres. Estas sí son romanas, las estatuas ecuestres, por ejemplo, las de la cabeza de Marco Aurelio y demás. Todavía no hemos alcanzado esto, pero poco a poco vamos recuperando, ¿no? Ya vamos avanzando con este tipo de estatuas. ¿Por qué? Porque es verdad que, bueno, pues el caballo es muy simple, como veis, no tiene unos detalles de la musculatura, nada por el estilo, que realmente destaquen, es muy plano. Pero el rey sí que tiene ya una cierta expresividad, aparece además con el ceño muy fruncido, porque probablemente el autor ha querido reflejar, ¿no? Un poco el espíritu o la forma de ser de este príncipe, ¿no? Que probablemente pues es un hombre con un carácter complicado y entonces le saca así como enfadado, ¿no? Entonces, bueno, lo que no sabemos es lo que debió opinar cuando vio su estatua, pero bueno, la puso, o sea, que en eso lo admitió, ¿no? Eso había una anécdota, ¿no? Yo juraría que fue, no fue Velázquez el que hace un retrato del Papa y le dice el Papa, demasiado real lo que me has hecho, ¿eh? No, o sea, demasiado real, porque le saca fino. En fin, qué bueno, qué cosas. Ay, qué cosas. Bueno, vámonos a Castilla otra vez, ¿no? Volvemos a Castilla y, bueno, pues poco a poco, como hemos visto, vamos cambiando esas estructuras románicas y se van añadiendo pequeñas innovaciones. Sin embargo, tenemos en esa fase final del románico, especialmente en Castilla, un desarrollo escultórico muy significativo, muy bueno, de muchísima calidad. Entonces esto, claro, va a permitir que estos programas escultóricos del gótico pues rápidamente se incorporen, ¿no? Porque, bueno, había una serie de portadas todavía dentro del románico, especialmente de mucha calidad, con lo cual vamos a seguir en esa línea. Destacable, el Pórtico de la Gloria. Ya lo sabéis, el Pórtico de la Gloria, la Catedral de Santiago, sabéis que no se ve, porque está tapado por la fachada barroca, que es muy posterior, pero la iglesia de Santiago, la estructura original es románica. Entonces, el pórtico que es maravilloso, pero es orgánico todavía, ¿vale? Pero ya está cambiando, ¿no? Está dándonos ya muestras de que las cosas empiezan a hacerse de otra manera. La Cámara Santa de Oviedo, también preciosísimo, o la fachada de San Vicente de Ávila, ¿no? Que vimos algo de la iglesia de San Vicente. Pero ya plenamente gótico, ya podemos hablar de gótico de modelo francés, será el de la puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos. Transepto sur. Voy a volver muy rápido al mapa de Burgos para situaros, ¿vale? Para que seáis exactamente dónde estamos. Ahí la tenéis, la puerta del Sarmental. Esta. ¿Vale? Esta. Eso es, aquí se venden los tickets. 7. Bueno, pues son esas escaleras de aquí. Esta es la Plaza de Santa María, que es la fachada principal. Y aquí es la fachada, las dos puertas donde está la escalera dorada. ¿Vale? Entonces, la puerta del Sarmental, que es esta de aquí. A mí me parece la más bonita de todas, la de Burgos. Es precisamente esta. Por eso os digo lo de las escaleras. ¿Vale? Transepto sur. ¿Entendido? Ya sabéis que los transeptos, como hemos dicho antes, suelen corresponder a norte-sur. Es lo más habitual. Bueno, vamos allá. Perdonadme que vuelvo. Uy, Conrado. Vale. La puerta del Sarmental. Iniciada en 1230, terminada 10 años después. O sea, estamos en pleno gótico de clara influencia francesa. Puerta única, ¿vale? No son tres portadas en los laterales. Esto es habitual en los transeptos, no pasa nada. No se hacen tan grandiosos como las fachadas principales. Y, como veis, tiene un parte luz muy claro y luego las figuras de los laterales que se aposentan sobre ménsulas. Las ménsulas son esta parte de aquí, este apoyo que tienen las estatuas sobre las que están apoyadas. Y bajo el baldaquino, es decir, este especie de tejadito, techado, ¿no? Normalmente con formas polilobuladas y demás, y que, bueno, que de alguna manera enmarcan la figura, ¿vale? Porque entre ellos, fijaros, aparecen esas columnitas que de alguna manera separan e individualizan todas estas figuras, ¿no? El tímpano, aquí, parte central, como veis, es ya una muestra muy clara del nuevo naturalismo procedente del gótico. En él aparece una figura que ya hemos visto en Francia hasta la extenuación del juicio final, ¿no? Cristo entronizado presidiendo el último día, ¿no? Y alrededor de ellos los tetramorfos, ¿no? Es decir, los cuatro evangelistas. En sus formas, fijaros, de hecho, aparecen sobre un escritorio, aparece un personaje escribiendo en un escritorio, en una mesa para escribir, y al lado de cada uno de ellos los símbolos que los representan. Saber, ya lo sabéis, el águila, el león y el buey, o el toro, ¿vale? Los cuatro evangelistas, ¿no? Entonces, bueno, aparecen ahí bien representados. Como escribas, además de su animal. Además, representa una cosa o un estilo que vamos a ver en España, bueno, en la península ibérica, y es que el primero de los evangelistas es San Juan y no Marcos. Lo habitual siempre es que Marcos fuera el primer evangelista, por considerarse, bueno, tradición más antigua. Sin embargo, en España se va a representar siempre a Juan, el primero. Quizás por la tradición que tiene España como uno de los sitios, o bueno, los reinos cristianos del norte de la península durante el románico y durante la primera fase del gótico, sobre la importancia que tiene el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis de San Juan, en los monasterios y en la iconografía cristiana. O sea, los mejores comentarios al Apocalipsis y las ilustraciones al Apocalipsis son los hispanos, ¿no? De Ato de Liébana, etcétera, etcétera, ¿no? Esos comentarios. Entonces, quizás por eso tenemos esa particularidad, ¿no? Que es muy...
¿Juan
es
el bautismo?
No, ese es Juan Bautista.
Ah, es Juan el
evangelista, el discípulo, eso es. Eso es. Vale. Bueno, las figuras nos representan, o sea, nos traen muchos recuerdos a los modelos que habíamos visto en Amiens, en Francia. No podemos descartar, además, que fueran autores franceses, que de alguna manera hubieran utilizado ese estilo, pero es verdad que todavía en algunas partes muestran ciertos arcaísmos. Estamos todavía empezando a desarrollar el nuevo naturalismo gótico, entonces todavía hay cosas un poco antiquizantes, ¿no? En ese sentido. En el Parteluz, a Mauricio, acordaros que el obispo Mauricio era el que promovió, ¿no?, la construcción de la nueva catedral de Burgos, siguiendo además los preceptos franceses, y aquí en la parte superior, en el dintel, aparecen los 12 apóstoles y las representaciones de las artes liberales que ya habíamos visto en Chartres, ¿no? A veces ya sabéis que se complementan todas estas escenas pues con otros temas, ¿no? Pues, la gramática, la retórica, la no sé qué, de los métodos, o músicos, o oficios, o otras cuestiones, ¿no? Eso es. Es todavía románico, pero ya en expresividad gótica, con elementos góticos, ¿vale? Pues entre otros, el usar los tetramorfos. No, pero más básicamente en los sentidos más arcaicos es que todavía hay un exceso de frontalidad, todavía los ropajes son muy tiesos. Fijaros que la figura que representa, es que no lo podemos apreciar bien aquí por la foto, ¿no? Pero la figura que representa a Cristo todavía es muy inexpresiva, no es tan cercana como lo que empezábamos a ver en Francia, ese modelo mucho más cercano de un Dios más humano, ¿no? Que esté juzgando, sí, sí está juzgando, pero con una mayor dosis de bondad, no tanta severidad. Ese modelo tan severo es propio más del románico. Entonces, bueno, pues ese tipo todavía de cuestiones, no sé qué más me habéis preguntado. ¿Faltan estatuas entre las columnas o era así desde el principio? No, eran así, porque estas son arquerías ciegas que todavía son románicas. Entonces, todavía están mezclando. Es que, insisto, estamos en 1230 en Castilla. En Castilla. Piano, ¿vale? Todavía despacito.
En 1206 se construyó anteriormente.
Claro.
Y en el transcurso ya
viene. Eso es. Entonces, poquito a poco. Vale. El transepto norte lo cerramos con la llamada Puerta de la Coronería, que es un poquito posterior, 1250. Sin embargo, no tiene ningún problema en volvernos a poner lo mismo. Nos ponen otra vez el juicio final. Versión 1250. ¿Vale? Tetramorfos. Ya no están. ¿Lo veis? ¿Cuánto ha pasado? 10 años. Bueno, 20, si queréis, desde el principio que se empieza a hacer, ¿no? Si queréis, para no abrirnos más. 20 años. Pero ya ha cambiado. ¿Vale? Ha cambiado. Aparece Cristo con las llagas, lo que se llama Cristo varón de dolores. ¿Vale? Varón con V, ¿eh? No me cacéis varón con B, eso es un título nobiliario. Y que yo sepa, Cristo no tuvo tres títulos nobiliarios. ¿Vale? Con las llagas. ¿Vale? Con los elementos, los agujeros de los clavos, ¿no? Totalmente visión francesa, insisto. Y rodeado por sus dos ayudantes que habíamos visto en Francia, que están rogando por los condenados. Le están pidiendo a Cristo, por favor, perdona a la humanidad. Perdona a los que fueron justos, que son la Virgen y San Juan. ¿Vale? Los dos interceden por la humanidad. Son los intermediarios. ¿Vale? Por eso de nuevo otra vez el papel de la Virgen, que es fundamental. Fijaros que aparecen no de perfil, sino en una especie de tres cuartos, para adaptar de mayor profundidad a la escena, ¿no? Están los dos dirigidos, Cristo mira de frente, ¿no? Pero los otros dos le miran a él y le rodean, ¿no? Con los dos ángeles, fijaros, a los lados, por supuesto, cantando las alabanzas y los elementos de la pasión que lo están llevando aquí arriba. Por debajo aparece en el dintel lo mismo. Es decir, la separación de los justos de los pecadores con San Miguel Psicopompo. Ya sabéis, San Miguel, el arcángel, pesando las almas, separando. Por un lado, fijaros cómo el demonio se lleva a los malos y los buenos pues se van hacia las puertas del cielo, ¿no? Que han conseguido la salvación. Fijaros cómo hemos cambiado en un periodo muy corto de tiempo. Tenemos igual aquí debajo las estatuas, bajo el baldaquino, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre ménsulas. Pero lo que es la temática y la forma de representar el tímpano se ha transformado. Ahora ya sí que esto es modelo francés. Este modelo lo podríamos estar viendo en Francia, además dividido en dos secciones. Abajo la división de los justos y los pecadores, o podríamos tener a los muertos saliendo de las tumbas, estupendamente. Y aquí arriba, el juicio final. Y pasaría por una iglesia francesa. Absolutamente. ¿Os dais cuenta, no? Del cambio ahí que tenemos, ¿vale? Probablemente el mismo autor, por una cuestión de estilo, es el que hace la anunciación, el portal de la anunciación en la puerta del claustro y de la llamada Virgen Blanca de León, que es conocido como Maestro Enrique, del cual no sabemos mucho más, pero sabemos que participó de manera muy activa en todo el programa escultórico de la catedral, con lo cual, por estilo, parece ser que estas tres zonas corresponderían, o sea, las dos zonas más la Virgen Blanca de León correspondería a este autor, ¿no? A este maestro Enrique, del que ya, insisto, no sabemos mucho más. Vámonos a León, que volvemos otra vez al modelo más francés, acordaros. Y posiblemente, desde el punto de vista escultórico, el más interesante. Sí, claro, como
no. En la puerta de la salida está, no sé, o igual soy muy perfecto. Yo veo también como dos, como que me interesan dos.
¿El qué?
Se divide en dos.
¿Esto?
Sí, esos son dos, ¿no?
Sí, claro, este es el dintel, claro, y esto es el tímpano.
Eso, pero el tímpano, me he equivocado. El tímpano en la otra foto, ¿has dicho que está en dos?
Aquí, sí, igual.
Ah, vale.
Sí. A ver, es que a veces esta línea, de manera estricta, la línea superior sobre la puerta se llama dintel, que siempre es una banda horizontal. Y luego el tímpano tiene esa forma triangular, bueno, más o menos puntiaguda. Puedes dividir el tímpano en varias. También lo puedes hacer. Ejemplo. Lo acabamos de ver en... Fíjate. Vale. ¿Esto es dintel y esto es tímpano? Hombre, oficialmente sí. Porque se supone que el dintel es justo la línea superior a la puerta. Y esto sería el tímpano. Lo habitual, que viésemos esta línea y el tímpano en una sola escena. Puede haber dos y una parte y una escena arriba grande. Tenemos muchas variedades, ¿vale? Entonces, bueno. Pensad que siempre, si me refiero a dintel, es que estoy hablando única y exclusivamente de la línea horizontal de abajo, ¿vale? Pues bueno. Para que no nos hagamos... Es que en arquitectura, además, en este tipo de cosas, ya sabes que hay veces que las cosas... tenemos varias terminologías para denominar lo mismo. Vale, bueno, vamos a León, como decíamos. De nuevo tenemos al maestro Enrique. Enrique con H, Enrique sin H. No me parecía eso. Y al maestro Juan Pérez, parece que trabajando a partir de 1260 en la fachada occidental de la Catedral de León. Tenemos tres pórticos, aquí los tenéis, dedicados a San Juan y a la infancia de Cristo en la parte izquierda. El juicio final, en la parte central, de nuevo con Cristo como juez y como varón de dolores, Insisto, si le veis con los agujeros, con incluso sin el torso, sin estar vestido en la parte superior y con la herida del costado y demás, eso es Varón de Dolores, ¿vale? Los elementos de la pasión. Lo digo por si nos toca alguna cosa de estas, que lo describáis. Si ponéis Cristo en el juicio final, es correcto. Pero si ponéis Cristo, Varón de Dolores, siempre es un valor añadido. ¿Vale? Pues como estamos pensando en aprobar y sacar una nota estupenda, pues el objetivo, pues hay que intentarlo, ¿no? Y otra vez, flanqueado por la Virgen y por San Juan, otra vez. Y los ángeles en la parte superior, que están cantando glorias y alabanzas. Fijaros, aquí están cantando las glorias y alabanzas con los elementos de la pasión. Los guardias, los ángeles guardianes que veíamos con armados, que estaban en los extremos, ahora los vemos entre medias. Más de lo mismo, variaciones sobre el mismo tema. Y de nuevo, arrodillados, la Virgen y San Juan intercediendo por la humanidad. Y debajo, otra vez, la división, ¿no? Con los condenados a un lado, los salvados al otro, ¿no? Es la misma escena, las mismas variaciones, pero si es que esto es lo mismo que estamos viendo en Francia. O sea, es decir, se repite la temática, ¿no? Entonces, bueno, no es novedoso, es más de lo mismo. Y a la derecha tenemos a San Francisco con la coronación de la Virgen y temática mariana. Infancia de Jesús con San Juan, juicio final y la Virgen. Lo mismo. ¿Vale? ¿Qué podemos variar? La advocación de la Iglesia en sí misma. ¿Qué está dedicada a San Fermín? Pues a lo mejor tenemos un pequeño pórtico que nos cuenta cosas de San Fermín. A San Denis. Cosas de la vida de San Denis. Pero más allá de eso, el resto es muy parecido. ¿Vale? En el Parteluz, magnífica la Virgen Blanca. La Virgen Blanca, fijaros qué maravilla los pliegues de la túnica. Son maravillosos, están trabajados fantásticamente. Fantásticamente. Eso sí, está siguiendo el modelo de vestimenta de la corte castellana. Es decir, este es el tipo de vestido y cómo se llevaba el vestido, porque, a ver, esto es todo un estudio. O sea, el vestido no es, ahora me lo pongo y hacha Castilla. No, no. Esto llevaba un pliegue y un no sé qué, y aquí un broche, aquí un no sé qué. Es decir, hay una moda y un estilo reconocible de la corte castellana. Y en este caso, la Virgen aparece representada según la moda castellana. Otra vez, la relación de la Iglesia con el poder. ¿Vale? Monarquía, nueva imagen del gótico. ¿A quién está representando? ¿Al pueblo castellano? No, a la nobleza castellana. Y más concretamente, a la reina. ¿Vale? Bajo la figura de la Virgen. Pero aún así, fantásticamente trabajada el traje, fantásticamente los pliegues, son maravillosos como están hechos, pero fijaros la falta de expresividad del rostro, ¿eh? No hay expresividad en el rostro de la Virgen. Tampoco lo hay en el del niño. No hay interactuación. En este sentido, todavía seguimos la tradición hispana-románica, tardorrománica, que es una cierta frontalidad. Y bueno, la Virgen lleva al niño, pero poco más. No hay una relación Madrid.
Pero
lo que no se quiere, no se busca. No, claro, hay otras cosas. Vale. Vamos a ver, vivieras, ¿no? Señores, ¿cómo vamos? Capaz, ¿no?
No, bien.
Sí, acabaremos hoy. Sí, acabamos hoy. Sí. Y bueno, pues te voy a sacar el pendrive. No digo más. No digo más que saco el pendrive.
Creo que lo tenías porque yo no lo bajé el
día. Ah, sí. Pues entonces no lo toco porque si no tardan dos horas.
Pero sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué es esto de las vidrieras. Bueno, no me voy a extender mucho en cuestiones técnicas de cómo se fabrican y demás. Vienen, bueno, relativamente bien explicado en el manual. Más o menos, pero bueno, tampoco tiene mayor problema. Evidentemente, van a ganar un protagonismo que no tenían por una cuestión arquitectónica, ¿no? Es decir, de repente vamos a tener grandes espacios grandes vanos, grandes aperturas dentro de la estructura arquitectónica que vamos a cubrir mediante las vidrieras. ¿Por qué? Porque nos cumplen una doble función. En primer lugar, permiten esa entrada de la luz y nos dan ese juego de luz que es fundamental, como hemos visto, para la arquitectura gótica, está dentro de su esencia, de su razón de ser, de ese cambio, ¿no? Como vimos con las ideas de la Abad Suyer. Y por otro lado, nos van a servir de espacio de representación. ¿Por qué? Porque no hay pinturas. No hay espacio para pintar. Si yo ya no tengo paredes enormes, ya no tengo espacio para pintar. Entonces, esto va a ser la pintura, por decirlo de alguna manera, de las catedrales. ¿Vale? ¿Esto significa que no va a haber ninguna pintura gótica de tipo fresco en una pared? Sí, que sí hay, pero mucho menos. ¿Vale? Desgraciadamente, la pintura románica, el problema es que se ha perdido muchísima de ella, porque bueno, se consideraba que eso era una cosa muy mala y se encaraba y de todo, se ha hecho. Muchas barbaridades, claro. Y es una pena, pero bueno. Las primeras vidrieras de la Catedral de León, por ejemplo, son un ejemplo fantástico de este tipo de tratamientos. Están hechas por Pedro Guillermo, muy claramente influidos por la moda francesa, igual que el programa escultórico, como acabamos de ver. En ese sentido, sigue la misma línea. Y, tenemos también especialmente destacable una escena que, bueno, se llama La Cacería, en que aparecen Carlos Magno y Alfonso X, ¿no? Entonces, bueno, aparecen ahí representados como modelos, ¿no? Al final, esto es un espacio para las monarquías fantástico. Sí. Para representarse, vale. Además ligándose muchas veces a lo que se llaman luego los árboles de Jesé y tal, ¿no? A las dinastías o tradiciones hasta llegar a la Dieva, ¿no? Entonces hacen unas genealogías fantásticas en las que, bueno, siempre acaban emparentados fantásticamente con todos, ¿no? En el monasterio de las Huelgas, en la propia ciudad de Burgos, ya sabéis, construido un poco antes, ¿no? que la catedral. Aunque es verdad que las vidrieras corresponden a momentos de siglos diferentes, también tenemos otra vez algunos de los ejemplos de estética francesa, como San Pablo, aquí tenéis aquí, que os he puesto en el detalle, y bueno, pues otras imágenes como la de San Juan o la de la Virgen con el niño. Uno de los grandes problemas que tenemos es que, como comentamos, las vidrieras, la mayor parte, las originales, han desaparecido, ¿no? Porque son muy delicadas, están muy expuestas a tormentas, a, bueno, granizos, vientos, en fin. Se deterioran mucho, mucho, mucho. Entonces, hubo muchos casos en los que además, temas, épocas de problemas económicos, de no sé qué, se quitaban y se cubrían todo con vidrio blanco, transparente. Claro, ya luego imposible, ¿no? Es imposible que se recupere. Es una forma de hacer las vidrieras. Es una de las técnicas. Hay dos técnicas fundamentales, ¿no? Pero viene bien explicar el libro. Por eso no he querido gastar mucho más tiempo.
No, en el San Pablo ese.
¿Sí?
Que lleva, bueno, los ojos así como en plan incógnito de negro.
Es un efecto, no, es un efecto, es un efecto. Es un efecto, es un efecto. No es. Sí, parece que lleva un antifaz. Como un ladrón de estos de los cómics, ¿no? Sí, es un efecto, es un efecto. Te ha hecho trampa ahí. No. Bueno, la miniatura va a ser el otro gran espacio de la pintura. Ojo, escuchadme, una cosa importante. Las vidrieras, muchas veces lo hacen los escultores. Es verdad que hay escultores que hacen vidrieras, pero los pintores son los que hacen las vidrieras también, ¿eh? Ojo. También hacen vidrieras. Es decir, es verdad que es muy difícil distinguir exactamente en esta época todavía un artesano a qué se dedica, porque normalmente se dedican a todo, ¿vale? Pero participan, ¿eh?, en este tipo de cuestiones. Bueno, los manuscritos con miniaturas van a empezar a convertirse en un objeto muy de lujo, pero un objeto de comercio. Es decir, lo vimos, ¿acordáis, no? Vimos algunas cosas de estas, como el libro, que antes estaba totalmente reservado, va a empezar a extenderse limitadamente, ¿no? Por las universidades, escuelas catedralicias, fuera de esos espacios de los monasterios. Había estado recluido prácticamente de manera única. Pero también las clases acomodadas van a empezar a consumir libros, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera va a empezar a haber un cierto comercio de libros. Por supuesto, un objeto de lujo, lujísimo. Se tardaron en hacer un libro de estos, tela marinera, imaginaros. Y aparte el propio material es carísimo, ¿no? El pergamino, o, bueno, fundamentalmente pergamino, ¿no? Todavía el papiro ya no, evidentemente ya está demasiado lejos, no se usa y todavía el papel tardará en llegar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esas cuestiones. En Inglaterra, vamos a destacar especialmente al maestro de París, que hace la Crónica Mayor, que, bueno, relata toda la historia de Inglaterra, o por lo menos su versión de la historia de Inglaterra, las invasiones, las guerras de los normandos, de los anglosajones, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, ya lo veis por el nombre, sigue mucho la iconografía y el estilo y el simbolismo francés, ¿vale? Ya lo veis por el propio nombre. Y luego, en Castilla, tenemos un personaje fundamental que es Alfonso. Alfonso X, el rey de Castilla, pues, bueno, él, de alguna manera, va a impulsar muchísimo los libros, especialmente con el impulso tan fuerte que le da a la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? La Escuela de Traductores de Toledo se convierte en un centro fundamental de enseñanza en el que se traducen las obras de los árabes, incluso obras de autores árabes y, en otros muchos casos, también copias árabes de las obras clásicas grecorromanas, ¿no? De las cuales no había copias en el mundo cristiano, y además se traducen al romance, que es la lengua vulgar, no al latín puro, ¿no? Entonces, bueno, en fin, un impulso muy, muy grande. Destacando, Historia de España, no está mal escrito, no es una errata, es Historia de España, por historia, el título original es ese. Grande en general, Historia, libro del saber de astronomía, supuestamente todos escritos por Alfonso X, el libro de juegos, y especialmente el más famoso, las cantigas de Santa María, ¿no? Las cantigas de Santa María, ya sabéis que son una serie de salmos y de oraciones dedicadas a la Virgen, preciosamente decoradas. De hecho, la última son 406 poemas dedicados a la Virgen, la versión que manejamos, que supuestamente es la versión del Escorial. Hay varias versiones, claro, son manuscritos copiados. Entonces, tenemos versiones dependiendo de quién lo copia y quién lo ilustra, pero son diferentes, ¿vale? Por eso tenemos...
Uno hace la caligrafía y otro...
¡Claro! No suele ser el mismo. Puede serlo, ¿eh? Pero no lo suele ser. Pero claro, cada uno hace su interpretación. Entonces, aunque sea el mismo texto, las versiones evidentemente son muy diferentes, ¿no? Y en el que aparecen 40 miniaturas con ilustraciones a página completa, fijaros. O sea, una barbaridad. En la que aparecen 6 escenas a modo de viñetas, enmarcadas en toda una especie de arquitectura, por un lado... muy gótica, muy francesa, pero por otro lado con arcos de herradura y azulejos muy relacionados, ¿no? Con el mundo andalusí, ¿no? Con la cultura andalusí, con la cultura árabe de la península ibérica, de Al-Ándalus. Entonces, es una mezcla súper interesante, es preciosísima. O sea, es una auténtica maravilla. Sí, pero estos están todos... todos escaneados perfectamente con una calidad espectacular. Estos buscándolos están en la red, están en red. Y son maravillosos, maravillosos. El texto, bueno. Bueno, no son malos, los poemas de las cantigas de Santa María, No son malos. A ver, es poesía medieval. Es lo que da de sí, ¿no? Pero realmente las ilustraciones son maravillosas. Bueno, vamos a ver. Sí, ¿no? ¡Vamos! Y sí que tengo el tema 4, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Veis? Bueno, fantástico. Bueno, pues vámonos al siglo XIV, ¿no? Está todo.
Eso lo grabo directamente, supongo. Yo no
he... Está en el foro.
¿En
el foro? ¿Cómo los enlaces? En el aula virtual, el foro de tutoría. Está abajo del todo. Abajo del todo bajas toda la página del aula virtual. Abajo del todo pone foro de tutoría. Y ahí abajo hay uno que es el grupo Alejandro Ventana. Claro.
Si tú quieres bajar esto, te metes a la clase y ahí en los elementos compartidos en la clase ya vas a
ver. Aparece.
Los puedes, ¿no?
Sí, sí.
En el Inteca sí que me descargué el otro día.
Sí, en el Inteca te lo
bajas.
Sí, sí, aquí te bajas todo. Ahí. Eso es. Bueno, vamos allá. Vámonos con el... Uy, cómo vamos a cambiar las cosas en el siglo XIV. ¿No? Ya... Esto ya es exceso.
Ya casi final.
Claro, hemos visto ya gótico... No, no tanto. Pero gótico clásico. Gótico inicial, cerrado. Gótico clásico, cerrado. ¿Me he entendido? Ya no vemos más siglos XIII. De ninguna parte. Lo hemos visto en Castilla, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Inglaterra, fundamentalmente.
Sí, pero hay un ejemplo. El siglo XIII será gótico gótico en Francia, pero no será principio gótico en España.
Sí, pero como sigue los modelos franceses, sigue ya los modelos clásicos. Claro, esa es la diferencia. Nuestro gótico primitivo tiene ya muchas cosas de gótico clásico. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo en Francia. Claro, entonces, aunque vayamos con un poquito de retraso, claro, vamos siguiendo el modelo. Sobre todo si nos traemos artistas o artesanos franceses, claro, no, es decir, no, no, pero no me hagas lo del clásico, hazme lo de Saint-Denis, que todavía no estoy preparado para el clásico. que no, que tiene sentido, claro, tiene sentido. Es que no es lineal todo. Entonces, vale, ahora en Francia vamos a entrar en lo que llamamos el gótico radial. Vale, hemos dejado el clásico en el siglo, exactamente, vale, esto siempre son divisiones más o menos, vale. Entramos en lo que entendemos como el periodo radial, vale. Que en realidad en Francia ya tenemos algunas cosas que podemos empezar a vislumbrar como propias del gótico radiante ya a mediados del siglo XIII, ¿eh? O sea, es decir, ya empiezan a hacer cosas un poquito diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de cambio. Habíamos entrado en una carrera loca. Estamos en arquitectura otra vez, ¿eh? Olvidaros de la escultura y demás. Eso luego, ¿vale? Pero volvemos a iglesias, edificios, ¿vale? Habíamos entrado en una carrera loca. ¿Quién sube más y quién lo hace todo más grande? Hay un límite, el que pone la física. Está claro, ¿no? Y claro, en esa carrera acabó en desastre, porque la catedral de Bavier se derrumba en 1984. Se derrumba toda la zona, toda la nave central, ¡pah! Se derrumba. Aparte de que era todo tan grandioso, tan grande, tan desmesurado, que si ya hacer una catedral, os podéis imaginar el esfuerzo y el coste económico que conlleva. Se había vuelto absolutamente desmesurado, ¿no? Es decir, al final, además, todos a la vez. Con lo cual, claro, recaía todo en el obispado de turno, que, claro, las ayudas reales o lo que podían dar, pues llegaban a donde estaban, ¿no? Entonces, ¿a esto qué provoca? Primero, el desastre del derrumbamiento, porque ir demasiado allá. Y por otro, que muchos proyectos faltase el dinero y se quedasen sin acabar. Pasa en Colonia, en Siena, en Barcelona, varios ejemplos de iglesias que no se terminan, porque no hay dinero. Llega un momento que, bueno, pues lo acaban techando como pueden y ya, se acabó. La torre no se puede, ya no hay torres, la portada, se acabó, porque no hay dinero, ya está, es tan sencillo, ¿vale? Además, cambiamos. Porque si queríamos luz al principio, vale, ahora no podemos subir mucho. Pues entonces, dentro de lo que nos subimos, no quiero una sola pared. Esa es la tendencia. Ya que no puedo subir más, luz, luz, luz. Todo cristal.
Que se conforma con una altura.
Una altura más razonable, pero
más
abierto. Más abierto todavía. Más huecos. Vale, más luz, más luz, más luz. Más de todo, ¿no? Claro, con lo cual, las ideas van a ser todavía más importantes de lo que habíamos visto, ¿vale? Lo denominamos gótico radiante porque, bueno, entre otras cosas, se denomina así porque en los grandes rosetones lo que vamos a tener, fijaros, son un montón de radios, ¿no? Que salen del centro y que van derivando en formas, pero que prácticamente dejan muchísimo más espacios de los que habíamos visto hasta el momento, ¿no? En los propios rosetones. Entonces, por eso se llama radiante, por los radios, ¿no? Que salen de ese rosetón. Que en este caso, el que os he puesto aquí es el de la Santa Capilla de París, la Sainte-Chapelle, que es quizás el mejor ejemplo de gótico radiante, os vais a alucinar con la Santa Capilla. O sea, eso es una caja de cristal. Es maravilloso. Es una cosa espectacular. Vale. Al final, llegamos a un punto tan exagerado, hemos dicho una caja de cristal, que la arquitectura es una excusa. O sea, es decir, la estructura del edificio, lo único que la buscan o la única idea que tengan es que se sujeten las vidrieras. Es decir, ya la estructura en sí, lo que buscamos es que pueda albergar el mayor número de vidrieras posibles y que quede reducida a la mínima expresión. Entonces, el cambio ya es, evidentemente, relevante, ¿no? O sea, claro, ¿esto qué provoca? Que hemos renunciado al tamaño, como decía él. Los edificios ahora son un poco más pequeños y menos altos. ¿A cambio de qué? De esto, ¿no? De este nuevo estilo, ¿vale? Por supuesto, esa relación con la monarquía francesa va a continuar totalmente ligada. Ahora lo vamos a ver. Por eso, en algunos casos, por si acaso leéis algún manual o alguna cosa o veis algún documental que lo llame gótico real, es por esta cuestión, ¿vale? Pero artísticamente o lo llamamos gótico radiante por esta cuestión, ¿no? Que es quizás más. Porque gótico real, al final, el adjetivo real, sobre todo en castellano, da confusión. Real respecto a ficticio, claro, no a real de monarquía. Entonces, ¿qué lo llamamos? ¿Gótico monárquico? Que tampoco queda bien, ¿no? Entonces, por eso gótico radiante yo creo que es mucho más acertado, ¿no? Bueno, por supuesto la abadía de Saint-Denis, ¡ojo! Va a ser otra vez uno de nuestros protagonistas, que nos habíamos olvidado de ella. Pero no estaba acabada, del todo, claro. Así que en 1231... Eudes Clement va a retomar las obras de la abadía de Saint-Denis para enlazar la famosa cabecera de Suyer, que se había quedado prácticamente en la cabecera, con una nueva estructura. Entonces decide ya eliminar los restos de la iglesia carolingia, que acordaros estaba absolutamente ligada porque era la tumba de los reyes carolingios, y lo va a unir construyendo un nuevo panteón. ¿No? O sea, es decir, un sitio donde no solo estuvieran las tumbas de los reyes carolingios, sino que siga sirviendo como morada para los reyes difuntos de la monarquía francesa, pero con un nuevo espíritu, ¿no? Y ligado a ese estilo nuevo gótico, lo que no se atrevió a hacer Suyer no se atrevió a tocar, en realidad, los restos carolingios por la relación con los reyes, y bueno, hizo la cabecera fantástica y demás, pero no se atrevió a tocar el resto, ¿no? En este caso, Eudes Clement sí que lo va a hacer, ¿no? Y además cuenta con el apoyo de Luis IX, el santo, y de su esposa Doña Blanca, con lo cual, dinero real para hacer el mausoleo, ¿no? Se planifica, fijaros, una planta de 5 naves. Muy grandiosa. Es un mausoleo real, claro. Tiene que ser una cosa importante, ¿no? Pilares de sección en cruz. ¿Qué es un pilar en cruz? Esto. Si lo vemos desde arriba, esto. Y de ahí sube. Fijaros, tiene la forma de una cruz. Luego podemos adosarle columnas o semicolumnas, ¿vale? Pero lo que es la sección es una cruz. Si lo vemos en una planta, ¿vale? Si vemos una planimetría de una planta, vamos a ver como mi ratón este, que vamos, el cursor. ¿Vale? Veremos, esto se supone que son crucecitas exactas y pequeñitas. Vale, pero en vez de ver un circulito que representa una columna, vamos a ver esto, en el caso de que los haya. ¿Vale? Que esto lo que permite es que son más resistentes que una columna gorda. Entonces, nos permite que sean más ligeras, más reducidos. Y luego ya de ahí le salen haces de nervios en la parte superior, que muchas veces surgen, pueden ir hasta el suelo, pero muchas veces pueden surgir incluso a media altura, ¿eh? O sea, que pueden aparecer ahí. ¿Qué hace esto? Abrir más espacios, todavía en la parte superior. Con lo cual, podemos incluso llegar a prescindir del triforio. En el triforio se acabó. Podemos sustituirlo por vidrieras y luego clerestorio arriba. O sea, vidrieras y más vidrieras, más grandes arriba. ¿Vale? Sí, empieza, claro, lo hemos dicho. Hemos dicho que las primeras muestras del radiante las empezamos a ver ya en el siglo XIII. Lo que pasa es que después la desarrollaremos a lo largo del XIV, ¿vale? Pero que ya empezamos a ver ese cambio, la evolución. Está cambiando, ¿vale? Las cosas. Pero, por supuesto, esto es la máxima expansión del gótico. Esto es la Santa Capilla. Madre mía, esto es una maravilla fantástica, fantástica. Se hace en un periodo muy corto, 1241-1248, incluyendo, sí, muy pequeñita. Es que esto es un relicario. O sea, es decir, es un espacio para tener las reliquias que se trae el rey de Francia de las cruzadas. Solo que es un relicario gigante. A gran escala, ¿no? Entonces, fijaros, en muy poco periodo de tiempo, 7 años, vidrieras, estructura arquitectónica y esculturas. O sea, maravilloso. En medio del Palacio Real. No se pone... Sí.
Claro, es un relicario.
Claro. Se supone que es el relicario para la corona de espinas. La supuesta corona de espinas con la que le pusieron los romanos, quisieron ridiculizar a Cristo en la pasión, ¿no? No, le toma al rey de los judíos y le pusieron una corona, ¿no? De espinas. Y era la corona con la que supuestamente, esa supuesta corona de Cristo es con la que se coronaba los reyes de Francia en la ceremonia oficial de coronación.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea,
se le ponía.
Eso es.
A partir de eso, porque los reyes de Francia son equiparables a Cristo. No te digo más. Después son franceses. En fin. Se plantea como una capilla de dos plantas. Dos plantas. Ahora lo explico. ¿Vale? Con una iglesia en la parte inferior. Es decir, fijaros, a esto es una iglesia. ¿Vale? Que es esta parte de aquí. Bajita, prácticamente no tiene nada, casi parece una cripta románica, ¿vale? Fijaros, apenas tiene ventanas, porque es una estructura que solo está iluminada, si os dais cuenta, en la parte del fondo y luego por la parte superior de estos ventanales. ¿Veis ahí esas partes polilobuladas? ¿No? Bajita, fijaros aquí, bueno, lo veis, ¿no? Aquí hay una persona para que veáis la escala. Hombre, no es tan bajita, hombre. Respecto a las catedrales, sí, me cago en, ¿vale? Claro, no tiene nada que ver, ¿vale? Y con todo el exterior sujeto por contrafuertes. Arriba se construye el relicario fantástico. Y ese relicario sí que es cristal, totalmente cristal. Fijaros, el tamaño de los ventanales, fantásticos, y que se sujetan única y exclusivamente en las columnas, que a la vez coinciden con los contrafuertes exteriores. ¿Lo veis, no? En la planimetría se ve fenomenal.
Es la foto que has puesto de inicio del templo.
Ahora lo vemos. Fijaros, ¿lo veis, no? Que coincide exactamente. ¿Vale? Con unas bóvedas sexpartitas para reforzar la parte superior. ¿Por qué? Porque esta línea externa, que aunque no coincide con los contrafuertes, le permite reforzar mejor, aunque en realidad después la divide, porque si os dais cuenta no apoya en columna, ¿vale? Pero le da ligereza. Tened en cuenta es que no hay soportes. Es que esto está, el techo, la techumbre, se soporta prácticamente en nada. Entonces, es que no hay paredes.
No, con la columna...
Claro, es que es... es que no he puesto otra foto, me cago en... A ver, sí, la primera que he puesto, sí. Esto es. Fijaros el tamaño de los ventanales y fijaros los apoyos. ¿Veis la columna fuerte, digamos, y la parte de en medio de la vidriera, que es la falsa donde apoyan... Es que aquí justo estamos viendo la cabecera, ¿no? Pero donde apoyarían esa externo, esta línea extra, que sería la de la sexpartita, que iría por aquí, apoya en las otras. Pero vamos, que es ligerísimo. Es que fijaros, ¿eh? Es increíble, increíble. Es una maravilla absolutamente espectacular. Y, venga, hablamos de esta rápidamente y nos vamos. Del mismo estilo, ¿no? Va a ser la abadía de Saint-Germain de Flins, O los brazos del crucero de Notre Dame, porque los brazos son, se reforman en esta época, o la cabecera de la catedral de Beauvais, básicamente por eso lo queda. Esto se vino abajo, así que no, no queda más. Pero para que os fijéis, lo que quiero que os llame la atención, por supuesto, los rosetones radiados, de ahí el gótico radiante, fijaros cómo salen los radios, ¿no? Lo veis, ¿no? Con esa forma de flor. Pero para que veáis, fijaros, hemos prescindido ya de espacios intermedios. Es todo ventana, ya no hay triforio, no hay nada. Ya es espacio libre para poner la ventana. Que luego la decoremos más, hayan perdido los colores porque esta lo tenía, pero los perdió. Pero fijaros, el tamaño de las ventanas. O sea, es absolutamente espectacular. Fijaros aquí, cómo sube, fijaros el tamaño, de nuevo, de esta historia. Son enormes, ¿no? ¿Perdemos otras cosas? Sí, claro. Sí. Y de hecho, estamos reduciendo, ¿no? Pero estamos ganando, fijaros, la luminosidad que tenemos. O sea, es absolutamente inundado de luz. Si antes tenía mucha luz, pero en las naves a diferentes alturas, los triforios, en fin, otros elementos que hacía que dentro de las catedrales todavía hubiera zonas muy sombrías. Evidentemente, las tenía que haber. Pero claro, ahora ya no, porque ahora son espacios diáfanos. Absolutamente. Con lo cual, claro, el cambio es enorme. ¿Vale? Y la correspondencia al gótico radiante francés, que va a ser el decorated style, inglés, lo vemos el viernes, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Eso es.
Viernes a las 8.
Viernes a las 8. Paro la grabación.